abajo en el río, en el puente.
Y arriba del puente, las cosas pendientes, la gente que pasa, que mira y no siente. Tomates, lechugas y pan del mercado, te quiero, te odio.
Hola, hola, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches en este agosto lluvioso, con dolor, con muertes, con desapariciones. ¿Qué lo tiró, no? Hay cosas que uno piensa que no van a volver a suceder, y sin embargo, mire lo que pasó, el terror, la muerte ahí en la Rambla de Barcelona, la camioneta esa a toda velocidad, que mató. Todavía hay un número indefinido porque se siguen sumando algunos muertos, gente herida gravísima. Pero bueno, parecería ser que quien conducía a toda velocidad esa camioneta ya fue abatido. Pero digo, qué horror cómo se van repitiendo hechos frente a injusticias, frente a situaciones adversas. La muerte y la muerte. Lanzarse de una manera así con una camioneta contra el que sea, ¿no? Que estaban ahí en esa rambla, caminando. Se subió a la vereda ahí en la zona de la Plaza Cataluña, atropelló a un grupo de personas, por supuesto el conductor se fugó, después abatieron a cuatro, entre los que parece que estaba él, el autor de esta, el conductor de la camioneta. Pero bueno, son cosas tremendas, los desaparecidos que no aparecen, y yo a veces a esta hora digo, bueno, vamos a dar tregua a nuestros oyentes y recordar a esos grandes que nos han dado tanto y que nos han llenado de melodías y de sueños y de ensueños también, ¿por qué no? Y esto viene a cuento porque este 24 de agosto se cumple un aniversario más del Chango Farías Gómez. Este próximo jueves va a ser. Juan Enrique Farías Gómez, así se llamaba él, al que conocí muchísimo, al igual que a su familia, a su madre, una mujer maravillosa, sus hermanas. Bueno, desde chiquito lo apodaban el Chango. Había nacido allá por el 1937, en diciembre del 19. Y había nacido en San Telmo. Y ahí pasó toda la adolescencia, la infancia, por supuesto, y la adolescencia. Y poco a poco el Chango, un apasionado de la música, se fue convirtiendo en un artista capaz de arriesgar para avanzar en el folclore. Rompía los moldes, esos moldes formales del género, pero en base al profundo conocimiento que tenía. No quiero equivocarme, esto me lo dijo él alguna vez. Creo que el Chango Farías Gómez tocaba todos los instrumentos, todos los que a usted se le ocurran. ¡Qué personaje maravilloso! Era un gran conocedor de la música. Y bueno, después de formar algunos conjuntos allá por el 60, formó el gran grupo sin ninguna duda, que fueron los Huancahuá. Lo formó junto con su hermano Pedro, con Hernán Figueroa Reyes, con Coco del Franco Terrero y con Guillermo Urien. Un grupo que revolucionó el modo de interpretar la música folclórica, con complejos arreglos vocales, porque introdujo la polifonía y el uso de fonemas y onomatopeyas para marcar el ritmo. En los Huancahuá, uno canta y los otros le hacen burla, decía Atahualpa Yupanqui. ¡Qué fenómeno, Donata! ¡Qué fenómeno! Pero, por si usted no lo recuerda, mire, escuche este temita, que me parece que es realmente una de las delicias de el Chango y de los Huanca, ¿no?
Sin querer llegaba
lucheros en la noche, alegres porque les canta, se ríen de a pedacito, igual que brasa soplada. Su voz pastosa
en la llave de la luna se derrama hoja por hoja.
El hacha de la luna se derrama
hoja por hoja.
Sus ojos se le empañan cuando recuerda mujeres, se le endulza la distancia.
Cuando recuerda mujeres, se le endulzan las distancias.
Cantor pobre de los montes, borracho en las madrugadas, la guitarra con su sombra lo llevan crucificado.
La guitarra con su sombra lo llevan crucificado.
Cuando Juan Ponce larga en el monte su voz pastosa,
el hacha de la luna se derrama hoja por hoja. El hacha de la luna se derrama hoja por hoja.
Muy bien. Qué voz aguardentosa la del Chango Farías Gómez y el encanto de la melodía de la Negra Sosa. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! En fin, el Chango Farías Gómez, a quien estamos recordando y con mucho cariño, porque además de ser un músico excepcional, fue una persona también excepcional. Después de la segunda etapa de los Huancahuá, donde Marián Farías Gómez reemplazó a Figueroa Reyes, Farías Gómez dejó el grupo, que siguió dirigido por su hermano Pedro, y formó el Grupo Vocal Argentino, que marcó la actividad coral en la Argentina, incorporando al repertorio coral la música popular, y la verdad que fue un hallazgo lo que hicieron. Allá por el año 1976, con la llegada de la dictadura, y como consecuencia de su partidismo peronista, el Chango se exilió en España, y él decía siempre: siempre fui peronista, esto no tiene que ver con lo partidario, sino con una forma de pensar el país. Esto lo había dicho unos años después el Chango Farías Gómez. Qué fenómeno. En 1986, unos años después de haber vuelto de su exilio en Europa, el Chango Farías Gómez declaraba: les pido que recuerden la validez del proyecto que sosteníamos en 1973, y les exijo que asuman la responsabilidad de transmitirles a los jóvenes qué pasó después. Además, en el año 1989, el Chango fue designado director nacional de música por el presidente Menem, cargo que ocupó hasta el 1991. Y durante la gestión del Chango es cuando se creó el Ballet Folclórico Nacional, que fue realmente una maravilla. En los últimos años de su vida, el Chango había creado algunos conjuntos, como La Manija y el ciclo Los Amigos del Chango, y recibió algunos premios, como el Conex Diploma al Mérito, como uno de los 5 mejores solistas masculinos del folclore de la década en la Argentina. El chango, el tótem del folclore, falleció joven todavía. Un 24 de agosto del 2011 en la clínica Otamendi, donde estaba internado a causa de una afección muy grave, una afección pulmonar muy grave. Pero bueno, como siempre digo, de estos grandes nos queda su historia, sus anécdotas, su voz y, por supuesto, la música. La música en esta milonga del peón de campo del Grupo Vocal Argentino.
Yo nunca tuve tropilla, siempre montado en ajeno. Tuve un tostado que de bueno ni pisaba la gramilla. Paso una vida sencilla, como es la del pobre peón. Madrugón tras madrugón, con lluvia escarcho pampero. A veces me duele en fiero los hígados o el riñón. Soy peón de la estancia vieja, partido de Magdalena. Y aunque no valga la pena, note que no son quejas. Un portón todo de rejas, un jardín grande, un chalet. Lo recibirá un valet que anda siempre disfrazado. Más no se asuste, cuñado, y por mí pregúntele. Ni se le ocurra anunciar que viene a visitarme, diga que viene a cobrarme y lo han de dejar en paz.
El hombre le va a indicar que siga los sucaritos.
Al final está el ranchito que han levantado esta mano.
Esa es su casa, paisano.
Y ahí puede pegar el grito.
Allí le voy a mostrar mi manjarrón, mis dos perros, unas espuelas de fierro y un montón de cosas más. Si es entendido, verá un poncho de fina trama y el retrato de mi mamá que anda rezo pensando mientras lo voy adornando con florcitas de retama. ¿Qué puede ofertar un peón que no sea su pobreza? A veces me entran tristezas, otras veces rebelión.
En más de una ocasión pensé en hacerme feliz para ver de ser feliz
en algún pago lejano, pero la verdad, paisano,
me gusta el aire de aquí.
Dos ideas juntas. Encuentro en Nacional.
Lindo para los trasnochados, ¿no? Linda música, lindos recuerdos. Hay que recordar a esa gente grande que nos dio tanta felicidad con la música. Y mire que nosotros tenemos, ¿eh? ¡Qué impresionante, impresionante la cantidad de compositores, músicos, cantantes! Pero bueno, le quiero hacer una invitación para el próximo sábado 26 de agosto. porque en el marco del mes de la Pachamama y del aniversario del Espacio por la Memoria de los Pueblos Originarios, lo estamos invitando a participar este sábado, como le digo, el sábado próximo, a las 12, en Santa María de Oro, 3530, repito, Santa María de Oro 3530 en Castelar, porque el municipio de Morón invita a la gente a acercarse, llevar algo para compartir y ofrendar a la Pachamama. Así que bueno, si usted quiere pasarse un lindo sábado, tranquilo, juntarse con gente, está bueno este viajecito hasta el municipio de Morón, ahí en la calle Santa María de Oro 3530. Y bueno, como decía, es bueno recordar esos grandes que nos han dado tanto. Algunos nos han dado la maravillosa voz y otros el maravilloso humor. Y estoy recordando a Alberto Olmedo. Hace 84 años vivió un 24 de agosto de 1933, este próximo jueves. Había nacido en Rosario, en la provincia de Santa Fe, donde vivió con su mamá durante toda su infancia y adolescencia, y allí, mientras estaba estudiando y trabajaba en la carnicería El Negro, se unió a la claque del teatro La Comedia. Unos años después, en el 51, como parte de los números de la troupe, forma junto a Antonio Ruiz Viñas el dúo Toño Olmedo, y ya como profesionales la pareja empieza a actuar en varios espectáculos, entre ellos Gitanerías, dirigido por Juanito Belmonte. Allá por fines del 54 decide venir a Buenos Aires a probar suerte. Ingresó como operador en el Canal 7, que era muy gracioso porque mucha de la gente que trabajaba en esa época contaba las cosas que hacía operando, y bueno, era la verdad maravilloso. En una cena de fin de año con las autoridades y el personal del canal, Alberto Olmedo hizo una formidable improvisación por la que Juan Bringer Ayala, interventor de la emisora, le ofreció empezar a trabajar como actor. Una semana después estaba debutando en La Troupe de TV, que era un programa que dirigía Pancho Guerrero, donde trabajó junto a María Esther Gamas, Noemí Lacerri y Rodolfo Crespi. Qué nombres, ¿no? Entre otros, obviamente. Poco a poco, el gran Olmedo, que en principio logró su primer rol importante en un ciclo infantil, que después sería un éxito sin igual en la pantalla del Canal 9. ¿Y ese éxito cuál fue? El Capitán Piluso. ¿Se acuerda lo que era el Capitán Piluso? Yo me acuerdo de los chicos chiquitos en esa época. Se paraban, volvían de la escuela corriendo, tomaban la leche, como decíamos antes, y en esa merienda el Capitán Piluso era infaltable. Poco después, y notando el interés que Alberto había despertado en el público, fue incorporado al programa Operación Jaja, de Gerardo y Hugo Sofovich, que fue un gran éxito, en el que nacen Rucucu y el General González, personajes inolvidables de su repertorio actoral. La figura de Olmedo en la televisión argentina fue creciendo de tal manera que en el año 81 comienza el ciclo No Toca Botón, que se emitía por Canal 11 y contaba con la dirección de Hugo Sofovich. En aquel ciclo, en el cual Olmedo explotó por completo su talento y creatividad, dando origen a personajes inolvidables como el Chiquito Reyes, ¿se acuerda del Chiquito Reyes? El dictador de Costa Pobre, el Pitufo, el Mano Santa, el psicoanalista, Jorge Luis Borges y el mucamo Perkins y Rogelio Roldán, entre otros. Durante su trayectoria, también el cine fue uno de los lugares que supo conquistar, alcanzando a filmar más de 40 películas que se iniciaron en el 59, el 1959, con el debut en el film Gringalet, y culmina en el 1988 con Atracción Fatal. Su dueto con Jorge Porcel lo llevó a lugares inimaginables, lográndose convertir en un binomio que sin dudas era sinónimo de comicidad y mire si se divertían, porque yo creo que muchas veces cuando uno los miraba nos reíamos tanto de cómo se reían ellos dos, de las locuras que iban haciendo, algunas que se veían y otro que no se veían. Qué fenómeno que fue ese dúo, ¿no? Bueno, con el Gordo hizo también cine, televisión, teatro y una amistad que trascendió el ambiente laboral. El público lo amaba y en dos oportunidades debió enfrentarse a la noticia de su muerte. Mire usted, estas cosas tremendas, ¿no?, que tiene la popularidad. Ya que el 4 de mayo del 76, todos los medios del país anunciaban la desaparición física de Alberto Olmedo, luego de que la noticia surgiera durante el estreno de su ciclo televisivo El Chupete por Canal 13. Y después el locutor iba leyendo un texto de condolencias por el fallecimiento del capo cómico. Las cámaras mostraban al elenco del programa probándose la ropa del actor. El gag había comenzado y no podía ser rematado de otra manera que con la llegada de Alberto Olmedo, quien inocentemente dijo, en complicidad con su público, ¿qué pasa? ¿Acaso no se puede llegar tarde? Bueno, aquello fue una broma que había pergeñado el negro Olmedo junto al director del programa, pero la muerte lo alcanzó como a todos los seres de este planeta, cuando en el verano de 1988, por un accidente absurdo, Olmedo cayó del balcón de su departamento en el piso 11 en la ciudad de Mar del Plata a los 55 años. Como presagio de su final, Alberto Olmedo había dicho: ¿qué quiero que quede de mí? ¿Una estatua a mis manos en la calle corriente para que miren y digan chao negro, nada más? Hoy eso es una realidad en la avenida Corrientes al 1700 precisamente. Hay un tema, sí señor.
Y la vida como viene va.
encuentro. Dos ideas juntas.